el mejor rock de todos los tiempos lo podrás encontrar en Mi Rollo es el Rock, en Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña.
Ángeles Alvariño González foi unha científica galega de carreira e fama internacional que destacou especialmente como investigadora no ámbito da oceanografía e que naceu en Ferrol no ano 1916 e finou en California no 2005, cando tiña 89 anos. É famosa sobre todo polas súas numerosas e fructíferas investigacións sobre o zooplancto mariño, xa que chegou a descubrir nada menos que 22 novas especies de organismos mariños. Principiou a súa carreira científica como docente de bioloxía, zooloxía, botánica e xeoloxía en colexios universitarios do seu Ferrol natal e no ano 1951 obtén o doutorado en psicoloxía experimental, química analítica e ecoloxía vexetal na Universidade de Madrid. Logo exerceu de bióloga mariño-oceanógrafo no Instituto Español de Oceanografía, participando en numerosas expedicións e cruceiros científicos do Atlántico e Pacífico. No ano 1967, doutórase en ciencias cunha tese sobre os quetornatos do Atlántico e pronto é requerida polas máis prestixiosas institucións de oceanografía para investigar sobre o plancto, as correntes, a dinámica oceánica, a albacora e outros peixes e tamén sobre o efecto dos depredadores do plancto na supervivencia das larvas dos peixes. Consegue importantes subvencións de prestixiosos organismos internacionais e traballará no Reino Unido primeiro e logo nos Estados Unidos, obtendo a cidadanía norteamericana. E nos Estados Unidos foi tamén onde se xubilou aló polo ano 1987, aínda que nunca chegou a retirarse de toda a ciencia, xa que pasou á categoría de científica emérita, podendo así continuar coas súas interesantes investigacións científicas. Ángeles Alvariño foi extraordinariamente prolífica, xa que chegou a estudar miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como a profesora asociada ou visitante en universidades mexicanas e brasileñas, e traballou coa... A Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005. No ano 2015, xusto 10 anos despois do seu pasamento, será a primeira muller homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia. É de salientar tamén que no ano 2012 o Instituto Español de Oceanografía construíu un novo buque oceanográfico ao que se lle puxo como nome Ángeles Alvariño en honra desta afamada oceanógrafa galega.
Tienen, si no lo reparas, crece.
Van en crecimiento.
Se reproducen, efectivamente.
También, sí.
Se
reproducen. Salen bachecitos alrededor.
Salen bachecitos, exactamente.
Pero bueno, hay que darle las gracias al Ministerio de Fomento.
Oh, ¿qué hicieron? ¿Qué me dices?
Es una pasada. Yo tenía los bajos del todoterreno, cochinos, no, lo siguiente. Sí. Oye, con estas aguas y las pozas que hay, mallao, quedaron los bajos limpios.
Perfecto, ¿ves? Son beneficios. Eso
yo mañana no sé si voy a bajar en el coche o en una lancha.
¿Cómo se llama? El de transportes, dime. Hombre, el ministro de transportes. Que sale delante de la biblioteca hablando siempre, como si fuera muy culto. Ese.
Pues de vez en cuando que salga a la calle y que vea, porque telita marinera como está la carretera, la Nacional 6, para ir de a dirección Coruña, bueno, ¿sí? Ir y venir, ¿eh? Hay charcos por doquier, corre el agua que bueno.
Pero solo, a ver, yo una duda, si algún ingeniero de caminos, canales y puertos nos está escuchando, ¿no había un asfalto nuevo que era drenante, que absorbía el agua, no?
Sí, joder, pero eso es carísimo, no arreglan los baches, que es lo más barato.
Ah, vale, o sea que es la pela, ¿no? Vale,
ya está. Hombre, la pela es la pela. Vale.
Exactamente. Bueno, y recordarle a la alcaldesa de La Coruña, la señorita o señora Inés, que a ver si nos pinta la rotonda de la ronda de Outeiro con Avenida del Ejército, la rotonda inferior, que desde que hicieron el carril bici, comieron un carril y siguen sin pintar los carriles en la rotonda. Y después no sabemos hacer las rotondas, normal, si no están pintadas, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nada. ¿Alguno más?
Hay que recordarle a la gente que pueden escucharnos a través de la app de Quack FM. Sí.
Correcto.
Ahí están colgados todos los programas, pueden descargarlos, pueden escucharlos en cualquier momento y en cualquier sitio, que no nos acordamos. Y estamos también a través de Facebook, Instagram y ¿qué más? Twitter, estamos en todos lados.
Todo, no sé si hay...
Todos lados.
De momento YouTube y TikTok no tenemos, O sea que...
Pero todo se andará.
No digas nunca, porque yo soy un experto en TikTok.
Ah, bueno... Vale, Luis.
Te tengo que buscar, Luis.
Luis.
Vaya batería vas a encontrar.
El hacker ruso hoy debe estar durmiendo porque está funcionando el Facebook, macho.
Calla, no lo despiertes, déjalo que esté tranquilo.
Bueno, vamos a saludar a nuestro primer invitado que ya lo tenemos ahí, iluminado por el pino de Navidad que tiene detrás.
Y por el gato que está por ahí. Buenas.
Ah, también anda el gato.
Sí, ahí está.
También lo tengo por ahí escondido.
A ver, un programa de motor sin gato no puede ser.
No puede
ser. Yo también lo tengo, ¿eh?
Ah, tú mira.
Ahí está.
Hoy no se quiso ir.
Se queda contigo.
Hoy se quiso quedar.
Bueno, don Juan Campos, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Piloto de Cerdedo en Pontevedra y campeón de la División 5 en resistencia del CER, el Campeonato de España de Resistencia, y tercer título que consigue. O sea, tú arrasas con todo, llegas y arrasas.
No llego y arraso, hombre. Ya llevamos años ahí, ya llevamos años peleando. Dios mío, algunos quedamos segundos y terceros y octavos y décimos. Menos mal que este quedamos primeros, hombre. Así hacemos una buena media.
Me sorprende porque debes de ser el único piloto gallego que hace el campeonato de resistencia, ¿no?
Cierto, somos los únicos gallegos que estamos ahí, o por lo menos los únicos gallegos que estamos de modo regular.
Claro.
Sí que puntualmente, alguien sí que tengo visto en los últimos años, pero en carreras puntuales, pero regularmente somos nosotros los únicos.
Vale, y a mí me asalta, o sea, aquí Galicia, que es rallies, aquí es todo rallies, aquí es esto, los rallies es la afición máxima. ¿Cómo llegas a correr en resistencia siendo aquí una comunidad autónoma donde no hay un circuito para correr?
Hombre, la historia viene de mucho más antiguo. Si yo allá en el año 80 empecé a andar en las motos y a andar asistencia en las motos y siempre fuera, siempre en circuitos permanentes. Sí. Entonces quedó ahí un poquito toda esa afición que hasta el 2000 estuve dando vueltas con las motos. Después lo dejé un poco y fue ahora de mayor, cuando me metí a los coches. Sí que en el 2005 hice algún rally, pero al final donde hay que correr es en el circuito, eso está clarísimo. Yo conocía los circuitos y me volví para allí.
Vale, tú ahora estás corriendo con un Clio. ¿Y empezaste en las motos, pero también en velocidad o en resistencia?
Sí, en velocidad. Siempre en las motos hice de todo, vamos, desde cambia piezas hasta probar las motos, hasta dirigir equipo. Hice de todo entre el año 85 y el 2000, hice de todo. Y siempre en circuitos por fuera, claro. Después, esta hora de mayor, pues nos volvimos para allá.
Claro, la moto, el asiento de la moto es más incómodo, se va más cómodo en el Clio.
Sí, bueno, no es que no estaba siempre en el asiento, hacía de todo. Desde limpiar llantas.
¿Qué corrías? ¿En resistencia de motos? ¿Te entendí?
No. En motos hice de todo, ya te digo. Sobre todo, lo que siempre hice fue hacer la mecánica y la asistencia a muchos pilotos. Sí que probé muchísimas motos, rodé muchas motos, hice de probador. pero estuve con mucha gente de aquí que salía para afuera y bueno, seguido en los circuitos, sí, hasta el 2000. La última prueba que hice de motos, como lo hice como mecánico, fue en el en Estoril con una 2,5. Sí, sí, en el Mundial. Y ahí lo dejé. Fue en 2005 cuando pasamos a los coches.
Ah, o sea, pero ¿corrías en el Mundial?
No, correr no. En el Mundial hice de mecánica.
Ah, de mecánica. Vale, bueno, sí, pero bueno, pero con un equipo que participaba en el Mundial.
Sí, de todo, sí. Y ya te digo, eso en el 2000 lo dejamos. Y fue en el 2005 cuando empezamos a los coches. ¿Sí? Hice 2005 y 2006, 2007 de rallies. Después en el 2000, yo creo que fue el 2007, tuve un golpe duro en los rallies. Y en el, en el 2008, no recuerdo. Y en el 2010 empezamos en circuitos con el coche otra vez.
¿Y en rallies qué corrías? ¿En el gallego?
¿O sí, tenía que hacer pruebas del gallego. ¿Del gallego? ¿Alguna de...? Bueno, de todo, pero del gallego sí. Hice alguna prueba del gallego, alguna subida, poca cosa, ¿eh? 2 o 3 años.
Bueno, o sea que, bien, o sea, vas probando. ¿Y cómo llegas al...? Porque está la División 5, ¿qué tipo de vehículos engloba?
El Campeonato de España Resistencia agrupa 6 divisiones. Y que la regulan en base a relación en peso-potencia. Entonces, hacen estas 6 divisiones en base a prestaciones del coche y tiempos por vuelta. La mayoría de los coches se clasifican porque el campeonato se nutre, digamos, de restos de copas de copas. El mismo es el Clio de la Copa. Pues en su día la León Supercopa, pues cuando se acabó, se vinieron todos al CER.
Los Hyundai, supongo, también.
Al CER, los... No sé, ahí se van nutriendo. Entonces se hace el reglamento en base a las prestaciones del coche. Hay 6 divisiones.
Sí.
Yo siempre, ahora estos años estuve con el Clio en la 5. Hubo algún año que estuve con León Supercopa en la 4. O estuve con Ibiza. Hubo un año que estuve con León o con un Peugeot en la 6. Siempre estuve en esas divisiones, dependiendo un poquito de las prestaciones. De todas formas, también esto, si yo, por ejemplo, mi coche lo apretase y lo engordase, directamente, en vez de hacer, si mejorase 4 segundos por vuelta, me iban a cambiar de categoría. Y aquí no existen muchas trampas en ese sentido. Claro, no hay el reglamento o las verificaciones no son estrictas en cuanto a qué evolución haces en el coche, porque se ve en la pista. Si en la pista todos los Clios hacen 2.10 de punta y el mío hace 2.30, directamente me pasan de categoría y ya está. Y no se complican la vida.
Bien, entonces... Claro. Sí, David.
No, me gusta ese sistema, ¿eh? Es más...
Piensa, David, que en el circuito esto es muy fácil. Los circuitos, claro. Nosotros vamos a Jerez. Todos los Clio 3 como el mío rodaron en 2.06 los pilotos punteros, en 2.07 los pilotos mediocres y en 2.09 los pilotos malos. Yo voy a llegar y voy a rodar en 2.07. Si de repente marco un 2.03, o es porque soy un fenómeno o porque llevo el coche trampeado. Bueno, da igual, en cualquiera de los dos casos me van a pasar para la categoría siguiente. Y aparte es muy objetivable, a final de recta mi coche corre el doble. Claro. Y cuando sales de una curva, se ven los vídeos, mi coche acelera más, me cambian de categoría. Ya está. No hay mucha más ciencia. Y por esto también a veces pasa que algún coche que a principio de temporada se ubica en una categoría o una división, se ve que es tremendamente más rápido y se cambia de división, o más lento y se cambia de división.
Vale. Y por ejemplo, en la división 5, ¿tú con qué coches compites? ¿Con qué modelos?
Básicamente, el modelo base de la 5 es mi coche, es el Clio 3. Se basa en el Clio 3. Y todo lo que los coches que vayan a hacer tiempos similares, el grueso son minis de la Challenger. Y después hay algún Ford Fiesta, que son con los que básicamente estaba compitiendo este año, algún Ford Fiesta evolucionado. Ahí venían un Renault Spider, que es de un francés. El grueso, mini Challenger y Ford Fiesta.
¿Y qué caballos?
Peso-potencia son, ya te digo, mi coche está en 210, en 210 caballos.
Sí.
El Mini Challenger, que por ejemplo está en 230, pero lleva unas geometrías en la copa, no permitía tantos reglajes como el Clio, por lo tanto el tiempo por vuelta es similar. Y el Ford Fiesta este lo tiene evolucionado para hacer también unos tiempos muy, muy, muy similares. El año que viene entrarán con nosotros los nuevos Clio 5, que son coches con mucha con potencia inferior, tienen 180 caballos, pero se están dando prestaciones en tiempos más o menos similares, segundo arriba, segundo abajo.
Qué curioso, porque o sea, el Mini...
Tenemos aquí a alguien como que sabe de Clios.
Sí, efectivamente, sí, sí, sí.
Así que ahora comparamos Clios.
Claro. Bueno, es verdad, vamos a aprovechar para presentarnos.
Por ejemplo, el año pasado había un buen grupo, había 12 o 14 Minis que eran inferiores de una copa que después se quiso montar este año, que al final no fue arriba la copa por lo que fuese, y eso estaba en la división 6. Y sin embargo había otras dos unidades de Minis tremendamente evolucionados, que uno estaba en la división 4 y otro incluso estaba en la división 3. Pero el grueso de ellos, si yo evolucionase mi Clio, le echo un motor R3 a 250 caballos, me cambian de categoría y ya está. Y no se complica en la vida.
Claro. ¿Y es posible hacer esa evolución?
Sí, yo puedo hacer la evolución que quiera. Hay Clios en rallies corriendo con 250 caballos. Esto es, tú sabes que la mecánica, esto no es más que echar duros para adentro y, y ya está. Pero no interesa, a mí no me interesa hacer una evolución de 15.000 euros para que me cambien de categoría, tener menos fiabilidad mecánica. Para esto me compro un coche de la categoría siguiente.
Claro.
Bueno, y voy con más estándar, con más fiabilidad.
Vale, pero o sea, de todas formas este año le ganaste a los Mini con...
Sí, este año el competidor más duro que tuve es este, un valenciano que se llama Vallés, muy conocido en los circuitos, que echó un...
Vallés, ¿no?
Vicente Vallés.
Ah, Vicente, sí, sí.
Sí, echó un Ford Fiesta que era un aparatazo. Este hombre montó una copa el año anterior, tenía 15 Ford Fiesta suyos con en la división 6 y tenía dos otros. Sí, tenía 15 que montó una copa. Y lo que estaba es que sacó otro, una evolución siguiente con idea de subir esta copa. Es decir, tenía la copa pequeña en 170 caballos y sacó una evolución con 250 caballos a ver si le era viable evolucionar los coches para salir. ¿Qué es lo que pasa? Ciertamente, en las primeras carreras me metía 2 y 3 segundos por vuelta, pero rompía.
Ah, claro.
Claro, esto cuando le daba vueltas al turbo me ganaba y de vez en cuando le tenía que dar de menos. Es, digamos que lo estaba tanteando y fue mi rival más duro este año. Y bueno, que se gané es por poca fiabilidad de él, no porque yo fuera tremendamente más rápido, que no lo era.
Bueno, a ver, no, tampoco nos quitemos.
No, es así. A coches iguales le podría ganar este, lleva un aparatazo, pero que de vez en cuando en alguna carrera le tenía que sacar al turbo, si no, no le aguantaba la caja o no le aguantaba palieres o lo que fuera.
Bueno, se acaba de incorporar también Jorge Cajiao, que era nuestro siguiente invitado. No sé si os conocéis, Juan Campos, Jorge Giao, Juan Campos, los dos con Clios, coincide además hoy.
Hola, Jorge.
Encantado.
Buenas noches.
De oídas.
De oídas. Bueno, es un campeón también, ¿eh? O sea que...
Cierto.
Hoy tenemos un programa es casi exclusivo de Renault y de campeones, curiosamente. Mira, Juan... ¿Qué neumáticos montas tú?
Nosotros en el campeonato todos montamos el mismo neumático. Es todo es Michelin. ¿Sí? Es más, no es que montemos el mismo neumático, es que tenemos que montar el mismo compuesto de neumático.
Ah, vale.
Claro, bueno, ya de por sí las carreras de nuestras, las más cortas, son de una hora. Montamos prácticamente casi el compuesto más duro que hay. Y no podemos montar uno más blando para cronometrado, para la Qualify, no podemos montar nada, tenemos que llevar ese compuesto.
Bien, ¿este año hubo muchos competidores o por
no,
el tema del COVID?
Eva, mira, ¿no? Normalmente el campeonato, las seis categorías, pues igual estamos hablando de 100 coches, 80 coches, que cuando es así se dividen en dos parrillas, hacen una parrilla, una carrera, división 1, 2 y 3, y hacen otra segunda parrilla en división 4, 5 y 6, con 35 o 40 coches por carrera. Este año hubo carreras que hicieron una carrera conjunta sola y a veces estábamos 35 o 40 coches nada más. Claro. Bajó mucho. Curiosamente bajó en los coches baratos, los coches caros seguía habiendo.
Ya, claro.
GT seguía habiendo 10, 12 por cada carrera, TCR se estaba viendo... 15, cuando habitualmente eran 25, pero estaba viendo 15 TCRs. Vale. Bueno, el nivel de arriba seguía igual. Piensa que en nuestro campeonato, el TCR, bueno, no lo ganó al final, quedó segundo, pero está compitiendo Azcona con nosotros, Miquel Azcona. sí. Buen amigo, por cierto. Y es de este nivel, o sea, viene gente de fuera también, hay bastante piloto francés, algún italiano, bueno, el campeonato tiene nombre fuera de España.
Sí, sí, si no, eso está claro. Luis, que se levantaba la mano.
Pregunta, ya que has probado el tema de rally, si has probado circuitos.
¿Cómo? Perdón, Luis.
Ya que has probado el tema de rally, si has probado el tema de circuitos, ¿qué es más caro? ¿O andan...?
Vamos a ver. Yo creo que hoy, es que, claro, depende cómo te muevas. A nivel global, yo creo que el campeonato gallego de rallies es carísimo, por ejemplo, tal como se ven los primeros coches que hay. En nuestro campeonato, piensa que hay coches de 1 millón de euros en los GTs, o de 500.000 euros, y hay coches como el mío de nada, de 4 duros, dependiendo de la categoría en la que te muevas. Nuestros gastos están bastante controlados, en el sentido de que vamos a aquella carrera, gastamos 6 juegos de neumáticos, o sea, tenemos limitados los neumáticos, tenemos limitados el número de entrenos. Tienes aquel presupuesto y lo gastas, depende del coche, bastante. Claro, el otro día compartimos vos con un coche que en un entreno joya 3.000 euros de ruedas.
¡Mi madre!
Claro, de repente gastaba eso, cuatro neumáticos de 500 euros y tenía otros 2 por si pinchaba en el box para cada hora de entreno. ¡Mi madre! También, la diferencia que nosotros en cada prueba, yo cada fin de semana vengo con 500 kilómetros cronometrados, que esto no se hace en una temporada casi de rallies cronometrados.
No.
Pero bueno, ya te digo, el gasto depende mucho del coche. Al nivel nuestro es mucho más asequible que si fuera a hacer el campeonato gallego, seguro. Pero bueno, también depende con qué aparato.
Claro.
¿Y eres compañero o corres solo?
Corro solo. El campeonato permite, las pruebas permiten ir 2 pilotos, esto es, mitad de carrera lo hace uno, a mitad de carrera hay un tiempo para cambiar de piloto y la otra mitad la hace el segundo piloto. Esto, el tiempo de parada se llama handicap y ahí tienes un tiempo obligado de estar parado en pit lane. Paras 80 segundos, 60, los que te marquen esa prueba.
Sí.
El equipo de 2 pilotos hace el cambio de piloto, no se puede hacer reglaje en el coche en ese momento. Y cuando yo voy solo, pues ahí me tengo que parar en pit lane sin hacer nada, esos 60 segundos o 70, lo que esté estipulado. Que encima, si tuviste buen resultado, aumenta ese tiempo para equipar las prestaciones. Es decir, si yo gano una carrera, en la siguiente, en vez de parar 60 segundos, me meten 70.
Qué curioso.
Para que se igualen las prestaciones.
Pero esta temporada creo que llevaste un ayudante, ¿no? ¿Lo llevaste a Alexis?
No, esta temporada, a principio de temporada iba Alexis y íbamos a compartir volante.
Sí.
Entonces íbamos a hacer esto, un equipo de 2 pilotos, como sí, pero cuando empezó la pandemia le cayeron patrocinadores, cayeron un presupuesto y al final no vino. Hice la temporada yo solo.
Bueno. Hablando de patrocinadores que se le cayeron, ¿a ti quién? ¿Tienes algún patrocinador principal? ¿Tienes varios?
Yo llevo con patrocinadores que vienen conmigo ya casi de la época de las motos, desde hace un montón de tiempo. Pero básicamente, ahora quien está aportando el grueso del presupuesto, no el grueso, pero el 50% igual, es Javi Motor, que es un taller aquí en Sautelo de Montes, y el Concello Cerredo Cotobade. Más o menos ellos aportan el 50%.
Bueno, tienen subida, ¿no? También hay una subida por ahí. Hicieron hace poco una subida, ¿no?
Cerredo Cotobade.
Sí, claro. Ahí no se ve de montaña. Bueno, y de cara a la próxima temporada, ¿tienes planes ya o está todo en el aire?
No, el plan no está nada en el aire, es decir, vamos a repetir con el Clio. El Clio no lo vamos a vender. Nos resultó un coche fiable, tenemos una unidad bastante buena, el gasto es muy contenido y el año que viene, cuando vengan todos los Clio 5, será una división muy, muy divertida.
Bueno, o sea que a sufrir otra vez el año que viene o ya al salir a ganar directamente.
A ver cómo están estos Clio 5, ya te digo, porque va a ser una competición un poco difícil con ellos, porque le vamos a ganar en la recta, nuestro coche va a correr más, pero ellos van a tener mucha aceleración, tienen turbo, y el nuestro es un 2000 atmosférico, el ellos es un turbo, y tiene un paso por curva un pelín más rápido que el nuestro, entonces es una lucha un poco desigual, cuando luchas con coches distintos, que cuando luchas con coches iguales, vale, pues lo pasas en la frenada, haces una curva mejor, pero cuando luchas con coches que a tiempo por vuelta es igual, pero en prestaciones de velocidad y aceleración son distintos, las carreras son muy difíciles, muy difíciles.
Ahí es raro que haya golpes, ¿no? Accidentes.
Defensas traemos, defensas y aletas, mi chapista, bueno, está encantado conmigo.
Encantado, claro.
Sí, no, defensas y aletas, tú piensas con una salida, con 40 coches en la primera curva siempre hay...
Claro.
Claro, o sea, otra cosa, al ser carreras de 1 y de 2 horas, también la gente se lo toma con más calma, porque al fin y al cabo vas a acabar en tu sitio. No, si eres 2 segundos más rápido, acabas pasando al delante, y si eres 2 segundos más lento, te van a pasar. No hay vuelta de hoja.
Mira, y una cosa, ¿cuánta gente sois en el equipo? No sé si ahora con esto del COVID me imagino que tendréis que viajar menos, ¿no?
Claro, a las carreras normalmente estábamos viajando 6. Ahora este año tuvimos que viajar 4 nada más. A quien dejamos en casa, al ingeniero. El ingeniero hizo todo online. Entonces, bueno, es una de las personas que tuvimos que dejar en casa. Y curiosamente dejamos al jefe de equipo, al jefe máximo de equipo, a quien coordinaba todo.
Sí.
Jefe máximo de equipo, no solo equipo en la pista, es decir, es quien hace los hoteles, quien busca los sitios de la cena, cuando realmente ve si es el momento de entrar a boxes para hacer la parada del handicap, qué ruedas vas a usar en los libres, bueno, hace muchas cosas. Entonces, todo esto lo tuvo que hacer online y realmente estamos yendo el mecánico, el ayudante mecánico y el ingeniero de pista.
Bueno, online, ahora se hace todo online, ya ves, estamos haciendo un programa de radio online.
Sí, lo que pasa es que la labor con el ingeniero online no es, es fácil y no, el tío te dice, sí, sí, dale más caída, bájate una décima en aquella rueda, no sé qué, y digo, sí, pero vente tú aquí.
Sí. Sí, no es lo mismo que el ordenador y que desde casa que después verlo allí directamente.
No, sí, sí, ahí puedes entrar a fondo. Llevas 3 curvas entrando, 3 vueltas entrando a fondo. Y digo, sí, pero ahora bajó.
Ahora como que te da la risa, ¿no?
Sí. Que tu rueda aguanta una 0,3 G más lateral antes de patinar. Y digo, sí, sí, pero súbete tú.
Sí. David, levantaba la mano.
Sí. Sí, por el tema del COVID y demás, y se notó, bueno, pues, hablabas antes que los box son compartidos, o sea que estáis 2 equipos en el mismo box. ¿Hubo algunas restricciones en ese tema? Sí, sí.
Este año varió muchísimo. Este año, bueno, por supuesto no hay público, el acceso a cada equipo iba limitado y sí que se limitó a un equipo por box. Y encima tú no podías salir de box. Solo podías levantar la puerta de box cuando accedías a pista o cuando ibas a algún recado. Entonces, sí que había demasiados controles y la verdad es que en este aspecto, bueno, yo no sé si lo sabéis, pero yo igual tengo mucho que ver en ese protocolo. No sé si sabéis que yo prácticamente soy vocal de la Comisión Médica de la Federación Española. Entonces, prácticamente elaboré todos esos protocolos con 3 o 4 personas más, fue lo que hicimos. Y lo primero donde más incidencia le metí fue en los circuitos, claro. Dije, esto lo conozco yo, esto lo doy caña para adelante. Y aquí, ahí totalmente seguro, desde luego. Sí, sí.
Bueno, o sea, que aparte de ser campeón en la División 5 en resistencia, tienes un cargo también en la federación. ¿Ya llevas tiempo o es desde esta última...?
No, esto es reciente. Yo llevo trabajando... Llevo trabajando como médico en esto de los coches toda la vida.
Sí.
Y colaborando con la federación ya llevo tiempo como cargo, ¿cómo se dice esto? Formal, de modo formal. No, esto es de la última legislatura que se hicieron, es cuando formalizaron el cargo. Pero en los protocolos de COVID y en las actuaciones en accidentes, ya viene de viejo.
Eso, con ese cargo se cobra una pasta, ¿no?
¡Oh, Dios mío! Esto,
claro, eso no para.
El banco para ir a buscar el dinero que no les cabía, hombre. Una locura.
Una locura. Bueno, Juan, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, no sé si te quieres quedar ahora que vamos a charlar con Jorge Cajiao, que también tiene un Clio. Creo que es otra versión distinta del tuyo. No sé si...
Buenas noches, Jorge. Es un Clio 3, ¿no, Jorge?
Un Clio 5, Rally 5.
Ah, ves, es lo que estoy hablando, Jorge, es lo que estaba yo hablando, de los Clio 5, que son los que van a echar en nuestra categoría el año que viene, que son 170, 180 caballos, ¿no?
Más 180, menos. Sí.
180, 100. 1.004 turbo,
¿no? 1.003, 1.003
turbo, que esto es los que van a meter en nuestra categoría el año que viene. De hecho, ya salió alguno el año, en la última carrera salió un francés con él, y los coches en tiempo por vuelta se clavan, es decir, no sé si a segundo arriba, a segundo abajo, va a depender del piloto, pero entiendo que la forma, las prestaciones tienen que ser muy muy diferentes al 1.003 turbo, al 2.000 atmosférico, tiene que ser distinto la forma de competir con él.
Bueno, pues mira, ya ves, Jorge, a lo mejor un día igual prueba también resistencia. Vamos a saludar al señor Ramos, que lo vemos ahí también medio en penumbra. Buenas noches, compañero. Ah,
muy buenas noches. Hace tiempo que no lo veíamos, ¿eh?
Sí, hoy tengo internet.
Es verdad, hoy tenéis internet, por fin.
Hay que echar un cohete entonces, ¿eh?
Fiesta.
Sí, me va a gustar una varilla. Ahí los gobernados.
¿Cómo hace de fe?
Os tengo que recordar la recogida de alimentos que hemos organizado en boxes y en working en Quack FM. Ah, espero, pónmelo, Ancho.
Toca arrimar el hombro. Próximo 11 y 12 de diciembre, de 10 a 21 horas, en el Centro Comercial Espacio Coruña.
Gran recogida de alimentos a beneficio de Padre Rubinos.
Organizada por En Boxes y en Working.
Como decimos siempre, del primero al último os necesitamos.
Eso es lo que quería decir. Y como después no me queda tiempo, quiero agradecer a dos programas hermanos de Motor, Nacional 6 y Es Motor Galicia, porque se han hecho eco también de esta iniciativa. Entonces, Alejandro y Juan de Nacional 6 y Julio de Es Motor Galicia, muchísimas gracias por incluirnos y acordaros de nosotros en vuestros programas respectivos de motor. Porque es haber programas de motor en Galicia. O sea que con la afición que hay aquí, tiene que haber. Da para esto y para mucho más. Bueno, don Jorge Cajiao, 26 años, si no me fallan las cuentas.
Sí.
Justo, casi por un año. Puede ser becario en boxes. Ya más fijo.
Bueno, macho, a ver, nos podemos permitir uno, dos ya sería...
No da el presupuesto
para tanto.
A ver, ya hubo que hacer majas para mandar a este a Cataluña.
Sí.
15 euros el taxi del aeropuerto aquí, que ya te los voy a pasar mañana.
Sí. Pero para eso tienes el bono, es. Aparte, tú eres más de bicicleta, así que vete...
Llévate la BH.
Exacto. Más de eléctricos es.
Más eléctrico, sí, también es verdad. Bueno, Jorge Cajiao y Amelia Blanco, del equipo BCR Competición, pues se han largado un rally en Canarias, aparte de otros, pues de lo más ventajoso, porque quedaron segundos en el ERC categoría 3, y bueno, segundos en dos ruedas motrices, tanto en el CERA como en el Super CER, y han ganado las cuatro carreras de la Clio Trophy España, que ya sois campeones, ¿no? Porque Madrid me parece que no puntúa, ¿no, Jorge?
Sí, ya nos en el pasado rally de la Nocilla ya nos quedamos campeones y ahora nada, ahora tenemos que ir a, bueno, vamos mañana de madrugada, salimos, ahora unas horas ya más bien, rumbo a Madrid para hacer la última carrera que nos queda, que es un poco, más que un rally, va a ser un poco un festival, ¿no? Porque va a ser solo un circuito del Jarama, con algunas variaciones de alguna zona de tierra y chicanes y demás, pero sí, va a ser un poco un rally muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
Me gustó que dijiste carrera, ya no dijiste rally, ya se te fue la...
Sí, bueno, a ver, sigue siendo un rally, ¿no? Pero no es como un rally habitual, digamos, ¿no? No hay pistas, no hay carretera de dos carriles, es distinto, ¿no? Solo es un circuito, al final tienes 12 metros de pista, de ancha, que no tienes, baja mucho la velocidad media, por eso de las chicanes y, bueno, todas las cosas que ponen para hacerlo variación, pero bueno, es otra experiencia.
Ya, sí, Luis.
Una pregunta, para las zonas de tierra y eso, claro, entiendo que no montaréis neumáticos de tacos ni nada, pero ¿subís un poco el coche o dejáis a la altura más o menos que usáis habitualmente? ¿O se sube un poco el coche? No sé si me explico.
En este caso quedará igual el coche, porque al final son 300 metros o 400 metros de tierra creo que hay y no compensa, digamos, para el final del recorrido, que son 20 kilómetros de cada tramo, por decirlo así, de esos 20 kilómetros son 800 metros de tierra, no compensa, digamos, compensa más perder un poco en tierra y no perderlo en asfalto, porque al final la diferencia se saca en el asfalto, vamos.
¿Ya corriste alguna vez en el Jarama o es la primera vez que vas?
La segunda, el año pasado también corrí el Rally de Madrid, era la primera vez que corríamos fuera de Galicia y la segunda etapa del año pasado ya era muy similar al rally este que vamos a correr, vamos. El año pasado la primera etapa eran los tramos de la sierra y la segunda etapa era solo los tramos en el Jarama, con distintas variaciones, y este año es solo y exclusivamente en el Jarama, sin tramos.
Pues, hombre, mira, coincide bien, porque a lo mejor Juan te puede dar algún consejo.
No, consejo no puede dar, pero de verdad que me río porque estoy pensando la primera vez que fui yo al Jarama. La primera vez que fui yo al Jarama iba con una moto 125 de calle, una de la Copa Gilera, y pensé que era el tío que más rápido andaba en el mundo con la moto. Me cago en tal, así como llegué, me empezaron a pasar los tíos que rodaban allí por fuera calentando ruedas, tío. O sea, paré de la moto, bajé llorando y dije, no quiero andar aquí, tío, porque, claro, yo decía, hostia, yo aquí tumbo, voy rapidísimo, y cuando me empezaron a repasar, y pues, hostia, esto no es para mí, me voy a... Sí, en el año, eso fue en el 90 y 89, me parece. Ya llovió en el 91, no recuerdo muy bien. Pero bueno, ahí a ellos yo sé que les hacen dos o tres chicanes, les meten una chica en la recta y otra chica arriba en la subida, me parece, en la hípica, con lo cual varía muchísimo porque baja la velocidad media mucho. Al meter una chica en la recta, creo que es así, no lo corrige mejor que si no es así, pero le meten una chica en la recta, con lo cual la frenada de final de recta, que es tremendamente técnica, varía mucho. Y al meterle también una chica en arriba en la hípica, que son las tres curvas que tienes que hacer a fondo, ya también varía mucho. Entonces, yo creo que ahí en el circuito, si esto es así como yo te digo, y meten las chicanes ahí, donde tienes el tiempo es en la curva entrada meta. Ahí es donde hay que hacerla sí o sí a fondo. Vale. Y es donde, si es que son esas chicanes así, es donde están los segundos. La rápida detrás de boxes y en la entrada meta.
Hay unas cuantas más, se podría decir. ¿Sí? La verdad que el año pasado ya había bastantes y este año lo aumentaron unas pocas más. Lo único rápido que hay, se puede decir que en sentido horario, la habitual es la entrada de la recta principal, esa derecha bajando. Esa es la más rápida que
pero
hay.
Ahí hay segundos, ¿eh? Ahí hay segundos, sí. en esa entrada hay muchos segundos.
En esa bajada nosotros o encima dividen, digamos, la carretera con conos por la mitad. O sea que al final tenemos 5 metros aproximados de pista para dar eso todo a fondo, que al final, quieras o no, se hace estrecho.
Claro que se hace, porque nosotros ahí, o sea, haces las dos curvas, haces una en tercera y ya la entrada, la curva que da entrada a la recta de meta, ahí haces cuarta y metes quinta en el apoyo. Entonces, y la haces totalmente desde la izquierda, la haces bajando hacia la derecha, hacia el muro de entrada a boxes, porque haces más metros de bajada. Parece que haces más metros de pista, pero haces más metros bajando. Y después pasas todo pegado al muro. Con lo cual ahí ganas un nada. Parece que lo ves desde fuera y dicen, hostia, pero ¿por qué vienen haciendo en diagonal? Pero es que haces muchos más metros de bajada haciéndolo así. Pero si os cortan ahí no has hecho nada.
Sí, nada. Al interior ya casi no te puedes meter por culpa de eso. Porque cuando, como vamos a andar seguidos, unos salen y otros entran
correcto,
en meta, pues sí. Justo antes de, digamos, de esa derecha en bajada, nos delimitan con conos y tú si te metes por la derecha es la entrada a boxes y digamos que sería la meta. Correcto, entonces tú tienes que seguir por el carril izquierdo. Entonces,
entendido. Aún así, esa curva, hay que hacerla a fondo siempre. O sea, eso no tiene. No, eso hay que hacerla a fondo. Se hace a fondo. No tienes problema hacerla. Una vez que la pasaste una vez a fondo, se hace. Al principio puede dar un poquito de sensación rara de porque parece que el coche se escapa para afuera, pero bueno, se hace. Y en la otra, donde están los tiempos, si os dejan hacerla así, es en la bajada, en la izquierda de la bajada Bugatti.
Yo, antes de esa foto ponen una chica.
Claro, es que ahí es donde están los segundos, ahí. El Jarama es un circuito que mira que yo llevo dos vueltas y siempre tiene algún secreto. Siempre das vueltas y siempre encuentras algo. Cada día que le das vuelta, cada vuelta que le das, tiene un algo que se puede bajar una decimilla y es complicado. Es complicado. Sí.
Me estoy quedando sorprendido porque, a ver, esto no estaba preparado, lo de tener una clase magistral de cómo hacer las curvas en el Jarama.
Perdón, masterclass no, yo te puedo decir lo que hago yo, pero de masterclass...
Pero por eso... Además, creo que Jorge me parece que estaba apuntando a fondo en esta...
Pero no creo que saque mucha rentabilidad, porque si con todas las chicanes que están encima, justo antes de lo rápido, que es donde se hacen los tiempos, no hay mucho más, ¿no? Lo que nosotros sí que vemos, yo sí que lo veo cuando, a veces cuando vamos al Jarama, este año no fuimos. No fuimos porque no hubo prueba allí nuestra. Sí. Pero que sí que a veces viene gente de los rallies y sí que yo noto muchísima diferencia entre la forma que trazan los circuiteros de toda la vida y cómo trazan las curvas los rallies de toda la vida. Hay muchísima, muchísima diferencia, ¿no? Quizá el rally de toda la vida yo entiendo que es alguien con... que sabe conducir mucho mejor que los de los circuitos. Bueno, entonces, claro, es más intuitivo y se echan a la curva como realmente había que ser. Y en los circuitos somos más burros. Entonces, lo que hacemos es dar más vueltas y a veces hay trazadas que parecen ilógicas, que dirías, pues, ¿qué hay este tío? ¿Por qué se abre tanto? ¿Por qué va tan lejos a frenar? Claro. Y resulta que es que al final están ahí los tiempos. A mí me pasaba mucho al principio que en las curvas lentas, yo me echaba a ellos. Y, hostia, pero si esto los paso por encima. Total, tengo 12 metros de pista, no me salgo ni
a la vida. Claro, no tienes problema.
Sí, sí. Pero claro, salía de la curva y me metía en 3 segundos.
Claro, pues eso es para...
Sí. Sin embargo, siempre tuve... Yo, de toda la vida, quizás es porque tuve la escuela de la moto, en las curvas rápidas es donde tengo un poco más de ventaja que los circuiteros de toda la vida. La trazo más como la moto. Y ahí es donde les gano un pelín a la gente. En cambio, las lentas me pasan por encima. Las lentas, yo no sé qué hacer, pero me pasan por encima.
Levantando la mano. Déjale una rama.
Quería preguntarle a Jorge, ahora que han ganado y tal, que si ya están llamando a la puerta nuevos patrocinadores, porque ahora un título nuevo, ahí en lo alto ya habrá, ¿no? Más... ¿O se nota o no se nota?
Nada, de momento no se notó nada, la verdad. Estamos trabajando en ello, consiguiendo nuevos patrocinadores cada año que viene, pero la verdad que está la cosa muy difícil. En los tiempos que estamos, está muy complicado el tema.
Una cosa, ¿viste bien la dirección? No vaya a ser que estén yendo a otro sitio.
Sí. Eso y la cuenta, el número de cuenta del banco, no me equivoco.
Y los de los recibos tampoco.
Eso los desvío. Vale.
Eso das los a Jorge, que está podrido de parte.
Sí. Jorge, ¿quién te prepara el coche? Porque tú tienes el equipo de competición, pero después trabajas con un taller, ¿no? De Ferrol, me parece.
Yo el coche, digamos, lo alquilo al equipo TRS, que es de aquí de Ferrol, vamos. Y es quien lo prepara, quien lo mantiene y quien lo lleva a las carreras, me hace la asistencia, logística, me hace todo.
Bueno, porque además a Canarias en principio no ibais a ir, ¿no? A correr.
No. A Canarias surgió un poco tras los buenos resultados de las anteriores carreras y como quedamos campeones y eso. Pues fue nada, lo decidimos en un día y medio antes de que cerraran la inscripción de ir y hablamos con los patrocinadores y un poco con la ayuda hasta de Renault, que nos echó con los gastos de transporte hasta allá. Sí. Y a última hora decidimos ir y hemos sacado ese mini proyecto de una carrera mayores, porque al final Canarias... es caro, porque llevar todo el coche para allá en ferry y todo, Quisimos salir además por el Campeonato de Europa, también es, son al final de inscripción pagas 1.700 euros más que por el Campeonato de España, y más los permisos de participación, otros 200 euros, más lo, bueno, el reconocimiento médico de piloto copiloto. Al final se nos fue 2.000 euros más que solo en inscripción que un Campeonato de España, y al final juntas todo y fue un gasto importante para ese rally, pero la verdad que estamos muy satisfechos con el resultado al final, que es lo importante.
Claro, os medisteis con el campeón europeo, ¿eh?
¿Cómo?
Os medisteis con el campeón europeo de la categoría absoluta del año pasado. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí, en este rally salió con un coche, bueno, con un Clio Rally 5 como el nuestro. Y la verdad que era nuestra referencia a medir, ¿no? Porque como lo que bien dices tú, era el actual campeón de Europa, de, bueno, de la general, no solo de una categoría, sino de la general. La verdad teníamos esa ilusión de poder decir dónde estamos, nos gana, dónde le daremos ganado, y al final la verdad que podemos decir que le ganamos bien. No sé si, bueno, él no llevaba un tiempo ya sin correr, que eso también se nota. Y nosotros, la verdad, que llevamos 2 meses que de cada 15 días estamos corriendo, que eso, ese ritmo también se nota mucho.
Mira, y del copiloto de Amelia, que llevas mucho tiempo de pareja de coche, llevas poco, os conocéis mucho. Sí.
Ya llevamos desde el 2015, empezamos juntos y. Y hasta el día de hoy, la verdad, estamos, bueno, corrimos siempre juntos, ella corrió con algún piloto más, en la Suzuki y después con Fiesta R2 con Tania Martínez y nada, pero yo en cambio nada, yo la verdad solo me salí con ella de copiloto y nada más.
Bien, o sea, la relación es bien, bueno, claro, no probaste con un copiloto, entonces, no sé, claro, no sabes de si diferentes, es muy mandona, ¿cómo?
No, Mandona, bueno, le llega a veces, sí, que, a ver, sí, es una mujer, no, si no manda es mal.
Jorge, vente para los circuitos que vas solo en el coche, hombre. Que van por la radio diciéndote, pero cuando tal apagas la radio y fuera.
Hace la mítica de, uy, que no te escucho.
Nada, no, yo no.
No, en los rallies eso, quitar el interfono no es bueno, no.
No, ¿no?
Claro. No, y el circuito tampoco, que vas a final de reta con 4 coches al lado y pásalos, y yo me cago en eso, pero fuera.
Mira, antes hablabas de patrocinadores, Jorge, ¿qué patrocinadores tienes tú? Porque tú, bueno, cuando ganaste el volante FGA, después estuviste haciendo el gallego con un coche que patrocinaba Recalvi, ¿no? En el 2019.
Sí. Al ganar el volante FGA, que era la beca PXP 19 en aquel momento, al ganarla, que la ganamos contra Dani Verdomás,
sí.
El premio era correr al año siguiente becado por la Federación Gallega, el Campeonato Gallego, con un Clio N5,
exacto,
que es un Clio, digamos, de Clio es la carrocería, el resto no tiene nada que ver. Es motor PSA, es un coche 4x4, chasis tubular prácticamente, y ronda aproximadamente los 300 caballos. Era un cambio bastante drástico, ¿no? Porque veníamos de correr en una copa con coches todos de serie, a pasar a este coche con caja secuencial, 300 caballos, 4x4, ya tienes unas suspensiones con muchísimas regulaciones, ya era un coche completamente de carreras.
Sí. Ese año, ¿no?
Sí, anda. Bien, anda.
Miguel, que se notaba la mano.
Antes hablabas de la inscripción de Canarias, 1.700 euros, ¿no? Más o menos que salía unos 2.000 con pruebas y demás, ¿no?
Sí.
¿Y en la resistencia, cuánto pagáis de inscripción?
Nuestras carreras son 1.300 por prueba.
Vale,
1.300 por prueba.
O sea, claro,
1.300 por prueba, pero ojo, 1.300 por prueba es la inscripción, porque cada entreno libre hay que pagarlo. Y el box hay que pagarlo, por supuesto. Es decir, que mínimo tienes 1.700, 1.800 también, más o menos, por meeting. Ojo, meeting son dos carreras, ¿eh? Normalmente una el sábado y una el domingo, las dos el domingo, dependiendo un poquito. Pero son 1.320, me parece, y claro, después el entreno libre, bomba, hay que pagarlo.
Claro, yo lo decía a razón de que este fin de semana pasado fue la carrera de Dale Zapatilla, que es una carrera de resistencia que se está creando ahora, pues que vayas con el coche casi de serie. Y en el debate que había entre la gente que empieza a participar es que estaban pagando 80 euros de inscripción y exigían adiós y lo que fuera. Y llegó un momento que la gente saltó y dijo, mira, pero iros a una carrera profesional si queréis. Por eso os preguntaba un poco para que vea la gente lo que es correr.
Nuestra inscripción por fin de semana son 1.300 masiva, vale, bueno. Sí, 1.300 euros, sí.
Jorge, y en el viaje, al ser Canarias, más o menos, ¿cuánto se os puede incrementar el presupuesto?
Pues igual otros 2.000 aproximadamente, 2.000, sí, por ahí, más o menos. Lo que es el gasto de ferry y eso, 2.000, 2.500, puede más o menos. Sí. Porque el problema es que, claro, el equipo necesita irse, le hace falta una persona 10 días, que tiene que estar pendiente allí con el tráiler, porque te tienes que ir la semana antes, sí. Y tienes que echar la semana todo el rally, más luego pierdes casi otra semana en llegar aquí otra vez a Ferrol, entre que vuelve el ferry y tal. Entonces, al final, son muchísimos días que necesitas gente para mover todo.
Vale, gente, hay que pagarle. Claro, exactamente. ¿Y qué patrocinadores tienes tú, Jorge?
Como principal tengo a Recalvi y luego, bueno, pues tengo patrocinadores míos de toda la vida. Uh-huh. Tengo Recambios Torreiro, que es de aquí de Ferrol, Pinturas Diego, Automóviles Alca, tengo Rallycar, Ortega Loy, que es una uh-huh. gasolinera de aquí.
Sí, sí.
Tengo Desguaces Vilabella, Suspensiones Vitorino Motorshocks, tengo así unas cuantas, Sisbril, que es de productos de limpieza del automóvil, sí. Y creo que ahora mismo no tengo nada más, así tengo esas poquitas, que bueno, al final ya llevamos casi, puedo decir que desde que empecé a correr con ellas, quitando Recalvi y Sisbril, que son las últimas sí. que nos entraron. Y nada, seguimos, nos apoyaron desde el primer momento, desde hace 5 años ya, y están contentos con nosotros con ellos por apoyarnos cada año, y la verdad que todo bien.
Encantados. Bueno, nos quedan 3 minutos. David, rápido.
Sí, a ver, estamos hablando de sponsors. Si alguien quiere, de los que nos están escuchando, que nos vayan a ver estos días, porque como esto queda colgado en redes sociales, se puede ver en cualquier momento. ¿Cómo se puede poner en contacto tanto con Juan como con Jorge para poder sponsorizaros o poder formar parte de vuestro equipo?
Pues por mi parte, mismamente a través de nuestra página del Facebook, que es BCR Competición, o mismo en mi cuenta personal, Jorge Cajiao, o en el Instagram, que es Cajiao Jorge. Pues se pueden poner en contacto con nosotros por mensaje privado y nada, que me dé el número de teléfono, me pongo en contacto con ellos y todo es hablar, mirar, y todo apoyo es bueno para sacar los proyectos adelante cara al próximo año.
Está claro.
Yo lo pongo más fácil.
Esto como se envía.
Emplazo directamente a inboxes que hagáis de mediador si entramos vosotros, sí. Pues hagáis el mediador.
Claro,
a nosotros nos conoce todo el mundo y ¿sí? Yo os pongo en contacto con siempre.
Sí, nosotros manejamos ahí.
Negociáis la comisión esa que lleváis como siempre.
Sí, habitual.
Ya sabes, tortilla de empanada.
Se nos nota mucho eso de comisión.
Por cierto, hablando de comida, y este como es un programa de motor, ya que si, Jorge, vas a Madrid, te recomiendo que pares en el kilómetro 303 de la A6, que es la Hacienda, que allí tienen una ensaladilla riquísima. Y si vas con poco tiempo, prueba las ancas de rana. Pregúntame qué es el dueño y vamos.
Bueno,
303.
Puedo asegurar
que las comí con él, ¿vale? Las comimos juntos ahí. No las habíamos probado.
No.
Y quedamos... pero bueno, y después de comer y ya decían, os echamos unos huevos fritos. No, no, mira, que no podemos más ya, ¿eh?
Bueno, que nos queda un minuto para dar la agenda. Tenemos Gran Premio de Forcarei de karting, el desafío invernal, este fin de semana, y después la segunda prueba el 23 y 24 de enero. La Liga Galega de Moto de Campo hace la tercera prueba de resistencia en Roy, esto es para la semana que viene, pero ya lo vamos adelantando, el 19 de diciembre. Hay un tope de 140 inscritos y ya van 120, o sea que tenemos el rally de Amarillo Lucense, del Campeonato Gallego, la última prueba del rally. Al final va a correr Víctor Senra, que dijo que no iba a ir, pero va a ir. Hay 74 inscritos, no está nada mal, está muy bien. Tenemos Fórmula 1 en Abu Dhabi, también la última carrera. Bueno, la carrera esa de coches que hay en el Jarama, digamos.
Trofeo de Navidad, ¿no?
Trofeo sponsorización, por llamarlo de alguna manera. Y tenemos una carrera de motocross también, el domingo en Palacios del Arzobispo, en Salamanca. Tercer trofeo MX Vital, que va a estar ahí Alberto Galán dando lo duro todo. Y este fin de semana, acordaros, vamos a estar en el Centro Comercial Espacio Coruña con la recogida de alimentos a beneficio de Padre Rubinos. Pónmela.
Arrechéjate que veñen maldadas. Próximo 11, 12 de diciembre, de 10 a 21 horas, no Centro Comercial Espacio Coruña.
Gran recogida de alimentos en ayuda de Padre Rubinos.
Organizada por los programas de radio En Boxes en Working.
Como decimos siempre, do primero o último necesitamos vos.
Perfecto. Que nada, que nos queda un minuto para despedirnos en la radio. Si queréis, si queda alguna pregunta, podemos seguir en el Facebook, ahí no tenemos problema, pero en la radio nos vamos a despedir, porque si no, después nunca nos da tiempo de despedir en el programa. Agradecer a toda la gente que estuvo ahí en el Facebook, que nos vemos el viernes y el sábado, y que algo más, ¿nos queda algo más por decir?
No, nada más. Bueno, desvariar un poco en Facebook.
Exactamente, si queremos ahora seguimos ahí 5 minutos en Facebook, algún detallito que nos pueda quedar, pero nos despedimos de los oyentes del 103.4, Quack FM Coruña, que enseguida lo subimos al iVoox, se puede ver en el Facebook. Hasta luego, mete sintonía, Ancho.